Hizo recibiendo el sol delicioso y pues obviamente esta canción es de alegría estar acá en esta linda ciudad.
Usted está feliz porque yo lo tapo a usted, yo le doy sombra.
Por favor, nunca se corte el pelo, Hassan, bueno, porque su pelo es el pelo.
Pero al gobernador y a mí sí nos está dando de frente. Gobernador, qué placer que esté aquí con nosotros esta mañana.
Hassan, muy buenos días a Suri, a Carlos, a Melissa, a toda la mesa, a todo el equipo de la FM. Bienvenidos a Santander y qué bueno que están aquí en Bucaramanga.
¿Se imaginó que la FM lo iba a poner a sudar a esta hora de la mañana?
No, no tenía idea que iba a recibir un buen baño de sol, pero qué importante empezar el día así.
Oiga, qué belleza de ciudad Bucaramanga, y se lo digo de verdad de corazón. A nosotros nos encanta viajar a las regiones, esto es un departamento maravilloso. A usted le ha tocado una responsabilidad grande porque esta es una de las ciudades que son emblemáticas, pujantes. Acá hay industria, aquí hay comercio, acá hay una gente adorada. ¿Cómo se ha sentido usted ya en este casi primer año que termina de gobernación?
Precisamente, Hassan, es uno de los grandes retos, es sacar el concepto del que siempre los gobernantes tienen que estar preocupados por la vía, por el salón, por el cemento, y estamos en una campaña mucho más allá, es sacar ese orgullo santandereano, es posicionar a Santander como una marca región, es potencializar la economía. No en vano hemos venido creciendo por esfuerzos individuales y públicos y demás. Hoy somos la cuarta economía del país, pero crecimos por encima del resto de las regiones frente a todas las dificultades económicas que se tiene. Acabamos de recibir una buena noticia, otra zona franca en Santander, en el proyecto Impala. Ya son cuatro zonas francas que tenemos.
Maravilloso. Aquí.
Excelente. Entonces lo que queremos es que Santander siga creciendo. Bucaramanga es la ciudad con mayor clase media del país, pero también tenemos algunas dificultades en la zona del Magdalena Medio por la dependencia del petróleo. Y pues, lo que queremos es reactivar una economía distinta.
¿Cómo ha sido el tema de la crisis con Venezuela, la frontera? ¿Cómo lo ha afectado usted en el departamento?
Bueno, han sido varios episodios, Hassan. Sin lugar a dudas, uno de nuestros mayores aliados comerciales era Venezuela, con todo el tema de la exportación, y luego también con la frontera que se veía por el desplazamiento que se podía generar, primero de colombianos, de nacionales que retornaron, y lo segundo también porque muchos de los que vivían en la frontera, en Cúcuta y demás, de este negocio, pues empezaron a migrar hacia Bucaramanga, y venezolanos también que tuvimos que luegamente deportar hacia Venezuela. Pero Colombia y Santander han sabido sobreponerse. Aquí están exportando carne a Rusia, aquí han seguido exportando con el tema de la avicultura y demás. Tenemos el tema de lo que tiene que ver con moda infantil, con las confecciones, el calzado. Así es que Santander ha venido sobre, estamos exportando innovación. Aquí usted sabe que hemos sido emprendedores, ahora queremos exportar salud.
Esto es una tierra pujante,
sin lugar a dudas. Y eso, Hassan, si usted lo ve, se remonta a lo que fue nuestra historia. No en vano fue aquí el grito libertario, aquí se inició la gesta comunera. Aquí fuimos pioneros en algodón, en café, en confecciones. Es decir que estamos recobrando lo que fuimos en esencia, y que ahora por eso necesitamos extrapolar eso a todas las esferas, y por eso tenemos una campaña de trabajar desde la niñez, para no tener que desaprender de nuestros mayores, sino aprender a tiempo desde nuestra niñez.
Buenos días, señor gobernador. Bueno, yo quiero preguntarle por la alerta roja que se decretó hace días por el proyecto del hospital de Vélez. Además, pues tengo entendido que, bueno, ya van el 25%, está atrasada, y ya pagaron, cancelaron más del 55% de esta, pues, de este proyecto, y que está en crisis.
Así es, Melissa, yo no soy un hombre de excusas, pero esta es una herencia, este fue un problema heredado. Nosotros recibimos el departamento en el ranking 27 de ejecución en regalías, un vergonzoso lugar. Ya hoy estamos de sextos a nivel país, nos hemos propuesto llegar al décimo lugar al final del año, estamos hoy de sextos, pero tenemos cuatro casos críticos. Vélez es uno, tenemos el hospital de Barranca, que es otro.
¿El estadio también?
Digamos que eso es un tema de regalías, okay. Tenemos una problemática. Y tenemos también un problema que ayer se citó a audiencia de sanción, audiencia pública sancionatoria a unos contratistas que también dejaron desde la vigencia anterior, que nos van a retrasar las nuevas obras que pretendemos hacer en el estadio, como es la gramilla naturales, tener salidas FIFA, los camerinos, 10.000 abonados para silletería y demás, que ayer ya los sentamos en audiencia. Obviamente están haciendo los descargos, y lo que queremos es que los contratistas, que todo el que contrata con el estado ya gana, Hassan, entonces claro, cumplan con su vocación y con su objeto contractual. Entonces,
una de las grandes luchas es la corrupción. Ahora, le pregunto, mirando esto como se maneja ya a nivel región, país, ¿cómo está su relación con el alcalde de Bucaramanga? El alcalde ha declarado la ciudad en quiebra, presupuesto. ¿Cómo es su relación con él? ¿Cómo? Porque muchas veces uno plantea y dice, bueno, se la lleva bien el alcalde en cualquier departamento del país, con el gobernador, tienen que trabajar mancomunadamente en muchos temas. ¿Cómo va ese frente?
No, necesariamente tenemos que aunar esfuerzos. Aquí no pueden haber egos ni individualismo. Aquí lo que tenemos que trabajar, el único apellido que importa aquí es Santander, y Bucaramanga es la capital de la ciudad. Efectivamente, yo tengo una buena relación con el alcalde, pero también tenemos muchos puntos de divergencia. O sea, tenemos unos puntos de encuentro, logramos hacer un frente común para sacar adelante una concesión que tenía la ZMB para sacarlo por obra pública. Aquí estamos en asocio. Tenemos una necesidad y una articulación frente a lo que tiene que ver con el saneamiento de cuencas, la recuperación de nuestro río de Oro y río Frío. Tenemos también una misma política en el tema de la recuperación del problema que tenemos hoy de residuos sólidos, pero también tenemos algunos puntos en los que no coincidimos. Bucaramanga nunca estuvo quebrada, o sea, Bucaramanga tiene solvencia, tiene la capacidad de salir.
¿Ese fue un mal mensaje, en su opinión?
Eso es un pésimo mensaje. Creo que es lo peor que le pudo haber pasado. Creo que fue un lapsus que tuvo el alcalde en haber creado una incertidumbre y una inestabilidad, cuando por el contrario, las cifras y nuestra economía demuestran que somos crecientes, que estamos a la vanguardia, que tenemos una constante de crecimiento.
Mire, uno llega acá y la impresión que tiene inmediatamente es otra, ¿no? No dice, es una ciudad en crecimiento, es una ciudad en desarrollo, es una cosa que además invita a que uno vea lo que se está haciendo en Bucaramanga y es representativo, emblemático, por supuesto, por ser la capital del departamento, a mirar esto como un polo de desarrollo. Y se lo pregunto también en esta medida, ¿usted ha pensado en el Gran Santander? Hay quienes hablan no simplemente de norte de Santander y Santander, sino el Gran Santander, polo región frente al país.
No, debe verse así, y yo soy optimista en que eso no hay mal que dure 100 años. Yo creo que lo de Venezuela tiene que arreglarse y tenemos que prepararnos para ello. De hecho, hubo un esfuerzo grande con el vicepresidente, con el doctor Germán Vargas Lleras, en tener una doble calzada hasta Pamplona y que se saque nuevamente la concesión de Pamplona hacia Cúcuta para crear esta gran autopista, no solamente vial, sino que realmente tengamos unos canales de comunicación. Y hemos trabajado con el gobernador de nuestro Santander. La concepción de Santander fue esa, desde 1857, cuando se creó el Gran Estado de Santander, el 13 de mayo de 1857 fue su creación, y hablaba de que es santandereano, ese estado se compone de todo aquel que pise tierra santandereana, y desde esa óptica y visión, nosotros lo que tenemos que garantizar es que ese empuje y ese desarrollo tiene que ir de la mano tanto con Norte como con Santander, porque aquí tenemos un mismo horizonte y es una ruta obligada en la que tenemos.
Gobernador Díder Tavera, muy buenos días, nos encanta estar aquí. Usted ha tenido como propósito que este sea un departamento de paz, libre de incursiones del ELN.
Mire la paloma, la tiene en la soledad. Es un hombre comprometido con la paz.
Absolutamente, pero bueno, es que también hay que reconocer que este ha sido un territorio bastante golpeado por acciones del Ejército de Liberación Nacional, ejército del que estamos esperando que finalmente pues cumpla los prerequisitos para que se inicie la fase pública. ¿Cómo está el tema de orden público en este momento en el departamento, específicamente con el ELN?
Azuri, buenos días y bienvenido. El ELN nació en Santander, ¿no?
Sí.
Y nació además en la academia y demás. Y la primera incursión del ELN en Colombia fue en Simacota. De hecho, le dieron por nombre a la Serranía de los Yariguíes y la Serranía de los Cobardes, porque decían que la gente subió allí después. Y yo creo que todos hubiéramos corrido los que hubiéramos estado ahí. Así es que este nombre no tiene por qué calificar a la población allí de Simacota y demás. Pero Santander es un departamento que ya vive el posconflicto. Nosotros hace cerca de 7 años ya vivimos un posconflicto. Aquí Santander era un departamento que estaba poseído por el ELN, por la FARC y por el EPL. Aquí se hizo famoso el departamento en una operación denominada la Operación Berlín, que hizo el general Martín Orlando Carreño después del frustrado proceso del Caguán, cuando venía toda la movilización de la FARC y retomando hacia el Catatumbo y demás, y el EPL, un guerrillero muy conocido alias el Nene, que azotaban esta zona. Y si usted me lo pregunta, Hassan, ¿por qué nos empeñamos tanto y Azuri con el tema de la paz? Es porque Santander pudo crecer gracias a ese posconflicto. Cuando nos liberamos de los mal llamados paramilitares, cuando nos liberamos del ELN, de la FARC, del EPL, esto permitió que Santander tuviera un crecimiento, porque ya eliminamos el miedo. Las barreras, esas barreras invisibles del miedo, es lo que no permiten que haya inversión, es lo que no permite que haya confianza. Es como cuando yo me levanto y digo, ¿a qué salgo si no puedo ir a esa montaña hacia allá? No sé qué me está esperando. Hoy tenemos grandes planes ambiciosos. Hoy San Vicente, Chucurí, que fue la cuna donde el ELN cometió atrocidades, el Carmen, Estamos pensando en hacer una gran marina para desarrollar turísticamente el embalse del Topocoro. Ya tenemos todo un plan. Desde aquí le enviamos un mensajito a la ANLA, que hace un año estamos esperando.
Mándese, que aquí lo escuchan.
Estamos esperando que la ANLA se pronuncie frente al plan de ordenamiento del embalse, que nos tiene retrasada toda la inversión que queremos. Así ya hay inversionistas para construir el hotel, nosotros nos encargaríamos de construir la marina, todo el desarrollo, es una estación de carabineros allí, es una zona, el Parque Nacional del Cacao. Esto antes no hubiera sido posible si hubiéramos tenido ahí el temor del ELN, y lo mismo hubiera pasado con la FARC o con los paramilitares. Así es que tenemos hoy una gran posibilidad de crecimiento. La zona del Magdalena Medio, hacia donde voy mañana a un capítulo que denominamos Expedición Santander, vamos a Puerto Wilches con toda la oferta institucional, tenemos una barrera invisible de miedo que es al frente, San Pablo, Simití, Cantagallo, San Blas y el nordeste antioqueño con Yondó y San Alberto. O sea, nosotros digamos que tendríamos unos malos vecinos aún por esa presencia subversiva.
Aquí me escriben, los oyentes son muchos, lo están escuchando, me dicen, y Florida Blanca es la ciudad intermedia más próspera del país. O sea, aquí hay gente que está pendiente de todo lo que usted está diciendo. Melissa, ¿qué le quiere preguntar? Aproveche que tenemos al gobernador acá.
Claro que sí, bueno, primero, sabemos que de Isagen les dieron más o menos 130 millones para la gobernación. ¿Para dónde va ese presupuesto? ¿Para dónde lo tienen destinado?
Melissa, esa es una gran lucha, pero permítame hacer saludar a los florideños, la tierra dulce, por la olea y demás, además tienen que pasarse en obligado a comerse unos dulcecitos.
Mire, de acá uno no le provoca irse, acá le provoca uno quedarse. El problema es que tenemos vuelo a Bogotá. Bueno, Carlos Sarria se va para Cartagena a encontrarse con Yamid. Nosotros, yo me quedaba encantado. Además este departamento es para recorrerlo, es hermoso.
Hay que, además... les vamos a extender una cordial invitación para que salgan del área metropolitana y conozcan también la provincia. Nuestra provincia es una riqueza cultural, paisajística, histórica, religiosa y gastronómica. Que ahora tenemos un programa Los Fogones de Mindonos donde estamos degustando la gastronomía de los 87 municipios, espectacular.
Hay que aprovechar.
Pero en Florida Blanca, aquí atrás vamos a hacer una obra importante que tenemos en un convenio con el alcalde de Florida Blanca. Vamos a apalancar el 50% de las obras que se van a hacer en Florida Blanca. Por ejemplo, el intercambiador de Fátima, que tanto se necesita, que es con gestión aquí en esa frontera que tenemos con Florida. Y la pregunta, Melissa, permítame, como estamos hablando de Orgullo Santander, decir que estamos orgullosos de lo que hicimos. Aquí mismo en este edificio, en el Holiday Inn, hace en el primer trimestre del año, cuando se anunció la venta de Isagen, yo traje un cheque. Muchos me criticaron que traje un cheque. Le dije, señor presidente, hágame el favor y nos firme este cheque. Esta es la platica.
¿Cheque de cartón?
Este es un cheque de cartón.
Es que usted sabe que en Bogotá se molesta mucho con los cheques de cartón por el tema del metro. Entonces,
las maquetas.
Cada que muestran un cheque, eso no va a pasar nada. Ese cheque sí salió bueno.
Ese cheque, sacamos el cheque y le dijimos, señor presidente, usted vende Isagen, por ley nos corresponde el 10%. Uh-huh. Y que no nos pase ahí como cuando se vendió Ecogas y demás y todo el proceso, sino que nos cumplan. Luego hicimos una gran tarea con los congresistas y ya quedó dentro del presupuesto para el año 2017 lo que le corresponde a Antioquia, a Santander, a Caldas y a Tolima. A Santander le corresponden 240 mil millones de pesos de esta venta por el embalse del Topocoro y lo que se tiene ahí en Cimitarra. Se ha pensado en que el 50% se destine en los municipios del área influencia del embalse del Topocoro, tenía asiento Isagen, y el otro 50% para proyectos de impacto del departamento. Usted me mencionaba muchos. Hoy Zapatoca es una ciudad turística que es del área influencia y Girón. Qué bueno poder terminar esa pavimentación que es Girón-Zapatoca. Terminar la pavimentación hacia San Vicente de Chucurí. Poder descontaminar la cuenca del Río Oro, el canotaje, el turismo en Santander inició por la provincia de Guanentá y hoy tenemos un gran problema y es que no hemos tomado conciencia en la descontaminación y la protección de la vida a través de nuestro ecosistema. Entonces tenemos todo un capítulo en el plan de desarrollo que se llama la gobernanza del agua y ahí tenemos que construir plantas de tratamiento en toda la cuenca del río, que es Curití que no tiene, que es San Gil que no tiene, que es el Páramo, que es el Valle, que es Charalá, todos estos municipios aledaños a la cuenca del río Fonce, que es nuestro atractivo turístico provincia de Guanentá.
Yamid, usted también tiene pregunta para el gobernador.
Sí, señor, y es a propósito de la denuncia que hicimos en la FM sobre el agua de Barranca Bermeja. Dicen los ambientalistas que hay una amenaza sobre el agua, las ciénagas, los ecosistemas, los manatíes, los peces de la ciénaga de San Silvestre y todo ese complejo lacustre que hay en el Magdalena Medio y que no solamente es de Barranca Bermeja, sino que es de todo el país. Está amenazado por múltiples actividades, pero una de ellas es justamente por un relleno sanitario, por las basuras de Barranca Bermeja que les están echando en el sitio de donde toman el agua para el acueducto de Barranca Bermeja. ya le ha puesto bolas a ese asunto? ¿De verdad están haciendo en las corporaciones ambientales lo necesario para evitar que el agua de 300.000 personas y el futuro de ese ecosistema esté comprometido?
Yamil, buenos días. Es algo más grave. Yo creo que no hay otro complejo cienagoso en todo Colombia como el que tenemos en la región del Magdalena Medio, desde Puerto Parra, donde arranca uno con la ciénaga de bajar a San Rafael de Chucurí y atravesando todas las ciénagas de Barranca Bermeja y terminando en la de Paredes, donde están los manatíes entre Sabana de Torres y Puerto Wilches. No solamente la ciénaga de Yariguíes, la ciénaga La Miramar, la de Paredes, la de Cachimberos, todo eso es un complejo de ciénagas que se comunican entre sí por caños. El relleno de Barranca Bermeja, como usted lo dice, eso es un botadero a cielo abierto. Eso estaba cerrado por la autoridad ambiental, pero lo abrieron por emergencia. Nosotros lo que hemos buscado es una solución integral y estamos trabajando, eso es lo que mencionábamos, que hablábamos con el alcalde de Bucaramanga. A nosotros nos preocupa no solamente, es más, hasta ahora se va a hacer efectiva una descontaminación de las aguas hervidas de Barranca Bermeja con una inversión que aquí tenemos que reconocerle a Ecopetrol por más de 100.000 millones de pesos que hasta ahora adjudicaron. Antes estaba contaminando también esos complejos cienagosos, no solamente era el relleno de basuras, era todo. Mañana voy a estar en Puerto Wilches, estamos trabajando allí con Cabildo Verde de Sabana de Torres, estamos trabajando en la recuperación, en la ruta del Manatí, esto hace parte del plan de desarrollo de la gobernanza del agua. Hoy tenemos que tomar conciencia en que tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra agua, nuestro ecosistema, y esos complejos cienagosos le vamos a dar otra fuente, y es que debemos volverlo turísticos, pero nadie va a hacer turismo a una ciénaga contaminada. Además, las ciénagas son la fuente vital, es lo que regula el ecosistema de nuestros ríos, y no se han preocupado. Nosotros estamos en ese norte y qué bueno, Yamil, que nos ayuden a hacer causa común, porque ese botadero allí de Barranca no debe existir más, realmente eso contamina. Y está abierto es por emergencia, porque no hay otro sitio de disposición, y es en la solución. De hecho, es en lo que estamos trabajando ahora mismo.
Gobernador, mire, yo me le voy al plano nacional. Muy polémico ha sido las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras frente a una convocatoria por el tema de la reforma tributaria. Dice, hay unos puntos para vivienda que no ayudan, que no son buenos, e incluso pueden frenar el desarrollo de construcciones y de cosas importantes en el país. ¿Cómo ha estado ese tema de la vivienda? ¿Cómo ha estado ese tema del desarrollo? ¿Cómo ve usted estas reformas que está presentando el gobierno desde el punto de vista tributario para el departamento? ¿Usted cree que eso va a terminar afectando el bolsillo de los santandereanos?
Efectivamente, Hassan, esta reforma no solamente afecta el bolsillo de los santandereanos de forma directa, sino también de indirecta, porque también va a afectar los recursos con los que hoy se financia el departamento. Le voy a colocar un ejemplo. Hoy, la salud que tiene el mayor problema del país, que unos dicen que es un déficit de 6 billones, en el caso de Santander es un déficit de más de 69 mil millones de pesos, un déficit heredado. Y si graban, por ejemplo, con el IVA las loterías, que le transfiere directamente recursos a la salud, usted va a pagar con IVA y va a aumentar el valor del billete, pues eso desestima el consumo. Y usted empieza a ver cómo le recorta. El tema de las estampillas, que es sacar plata de un bolsillo para otro. Si le ponen un tope del 10%, que es lo que tienen hoy de ingresos estos departamentos y demás, y le eliminan para trasladárselo a otros, por ejemplo, en el caso del IVA que pretenden subir, eso afecta de forma directa e indirecta lo que tiene que ver aquí. Y nosotros hoy, de hecho, tenemos una reunión de todos los gobernadores en Armenia, porque queremos sentar nuestras bases y nuestra posición frente al tema de la reforma tributaria, porque también le estamos reclamando al gobierno que permita el desahorro. Tenemos 10 millones en el Fondo de Ahorro de Estabilización. En el año 2011, cuando se hizo la reforma a las regalías, se creó un Fondo de Ahorro de Estabilización para la época de las vacas flacas. Pero esa época de las vacas flacas hoy tiene 10 billones, ahí, y que con el dólar cerca de 3.000 pesos, pues tenemos una ganancia adicional de lo que se tenía en esa época.
Claro.
Y uno ahorra cuando tiene caja, pero cuando no tiene caja tiene que sacarla, y en este momento el gobierno tiene 10 billones ahí del Fondo de Ahorro que nos eche mano, que es uno de los grandes debates en los cuales vamos a dar hoy en esa cumbre regional de gobernadores en Armenia.
Gobernador Didier Tavera, rosas pero también espinas. Los oyentes me están pidiendo preguntar si está sucediendo algo en materia de comunicación con sus inmediatos colaboradores, y lo preguntan porque en los últimos meses ya hay 5 secretarios, o por lo menos cercanos colaboradores, que han presentado su dimisión dentro de su administración. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, yo creo que es como todo en la vida, y es como cuando se tiene una orquesta. Usted tiene ahí un director de orquesta y tiene que ver cómo suena la orquesta y cómo afina.
Le dejo aquí a Carlos Arria.
Sí, yo.
Yo dirijo la orquesta y
usted es feliz, se viene de una para acá,
cuando sea.
Así es que claro. Ya está cordialmente invitado, a ver si lo ponemos aquí. Hay una figura que se crearon ahora que se llama jefe de la gobernanza. Entonces,
eso.
Usted puede crear ahí como jefe de la gobernanza que se tiene aquí también en Bucaramanga. Pero
yo me pongo camisa.
No, mire, hay un tema ahí, Azurí, es...
dolió mucho la salida de la Secretaría de Salud.
¿Dolió?
Digo, dolió a los oyentes, que manifiestan, exactamente, manifiestan inconformes, se preguntan, no entienden por qué salió, si realmente se debió a motivos personales o realmente hay, digamos, problemas de comunicación dentro de...
No, ella venía a ser secretaria de la administración anterior, 4 años, tenía 5 años, tenía una niña chiquita que según me manifestó tenía dificultades en su entorno familiar, su esposo es uno de los más prestigiosos oncólogos de la ciudad y del país, y entonces todos reclaman como asistencia familiar. Yo creo que esa cuota de sacrificio... Anoche precisamente mi esposa me decía, acabamos de contar solo 4 fines de semana de descanso en 10 meses, entonces creo que necesitamos algo más de tiempo, y eso es una cuota de sacrificio bastante alta.
En campaña son los primeros que dicen, hombre, no se lance, mejor quédese ahí quieto en la casa, eso para qué, va y queda electo y la responsabilidad es muy grande.
Y no lo volvemos a ver. Y siempre el público es el malo. Entonces, unos con razón y otros...
Y le toca ir a las mesas de trabajo a responder preguntas difíciles. Oiga, finalmente, Melisa, última pregunta para el gobernador.
Bueno, señor gobernador, 280 mil millones de pesos le debe las EPS al departamento y está en crisis. El departamento está en crisis en la salud. ¿Qué hay que hacer al respecto desde la parte administrativa de la gobernación?
Bueno, mira, Melisa, este es un problema que aquí debe haber una directriz nacional. Y dar una directriz provincial, porque yo siempre he dicho que el sistema tiene plata y siempre he defendido esa polémica. Si usted revisa la cápita al primer nivel, siempre ha habido la plata para la cápita al primer nivel. ¿Dónde está todo el desfalco y el gran problema? Segundo y tercer nivel, con el no pos y demás, y todas las triquiñuelas y todas las torceduras que se ha tenido en la salud. Yo creo que el gobierno perdió una oportunidad o perdió su responsabilidad cuando en la ley 100 del 93 le quitó la responsabilidad de la atención y la promoción primaria en salud y se la trasladó a las EPS y demás, y perdimos ahí una importancia. Si usted revisa antes del sistema de la ley 100, cuando se tenían los promotoras, las famosas, la prevención y demás, cómo se aumentó y cómo aparecieron las famosas enfermedades huérfanas y abusando los demás de las enfermedades huérfanas, que nadie dice, y Hassan, a usted le pueden recetar medicamentos de 300, 400 millones de pesos por paciente en el año y demás, y ahí fue ese gran desfalco, que tiene que haber un corte. Y efectivamente lo que usted dice, Melisa, son todos, es Caprecon, es Sol Salud, sí, es Café Salud, claro. Es todos, y ahora el sistema dice, pero cuando usted revisa la cápita, que es allá al primer nivel, la cápita aguanta perfectamente para el proceso. ¿Dónde viene todo ese desequilibrio? Segundo y tercer nivel, que es en lo cual tenemos que atacar, y hay que ponerle un freno al no pos y a lo demás, y a todas esas triquiñuelas que se crearon en el sistema de salud para desangrar el sistema, y que hoy estamos afrontando en una problemática. Porque además algo más grave, Hassan, suponga que el gobierno nacional hoy coge los 7 billones o 6.9 billones que dice que tiene déficit, es como el que los echa, igual que este recipiente de café, sí, a la basura. Eso no va a mejorar, ni va a aumentar, ni va a hacer nada más. Entonces es mucho más grave el problema, pero tiene que cortarse, ahí hay que hacer una cirugía, y ahí hay que desmembrar ya ese problema que tenemos y arrancar nuevamente en el proceso de un nuevo sistema, que es el que tiene que atenderse.
Bueno, puedo preguntar, una última pregunta. En Finlandia, usted estuvo hace una semana buscando recursos. ¿Qué se viene después de esa visita? ¿Qué trajo a Santander?
Bueno, lo más importante que puedo recalcar de ahí es la cultura. O sea, la cultura finlandesa y la cultura noruega nos permite a nosotros decir que si queremos recuperar el ecosistema, tiene que empezar por nosotros. Y la cultura de la separación en la fuente, del reciclaje, pero además de la protección de la vida, del ecosistema, de las energías limpias, es lo que tenemos que ver aquí. Hay experiencias que si usted no las ve y no las vive. Y lo otro es que fuimos a preguntarle al Nordic Bank, que es como el Banco Interamericano de Desarrollo de esa parte, si nos puede apalancar proyectos. Y la respuesta fue sí, pero superiores a 35 y 40 millones de euros, en lo cual estamos trabajando en un empaquetamiento de plantas de tratamiento. Es que Hassan, Santander, así como es de bello, tiene un problema ambiental enorme. Solo tenemos 43 plantas de tratamiento de 87 municipios que tenemos.
Pero qué bueno que usted lo haga visible. Porque se trata también de que el gobierno nacional en eso trate de fomentar, de ayudar desde los ministerios, todo lo que se pueda hacer para que usted como gobernador en su plan de gobierno pueda ejecutar todos los correctivos.
Sí, así es, Hassan. Y es un tema que tiene que estar a la vanguardia y en el orden del día, y por eso estamos haciendo una incursión desde los niños. Yo tengo una meta: el año entrante vamos a entregarle a los santandereanos más de 300 mil árboles sembrados.
Maravilloso.
Y la meta es en el año, en el cuatrienio, es tener 1 millón. y es decirle, porque es inculcar de que tenemos que cuidar esta vida. Santander era un departamento de Bucaramanga que hace 15 años el clima estaba en 23, 24 grados, hoy lo tenemos a 32, 33. Y hacia donde vamos a mañana, Puerto Wilches, yo creo que llegamos a 38.
Ah, no, ay, no.
Y si no empezamos a proteger el ecosistema, el cambio climático es una realidad. Y Santander es un departamento de extremos. Yo recibí este departamento con 43 municipios en desabastecimiento de agua. Uh-huh. Y ahora estamos pendientes de que la cuota de inundación del río Magdalena llegó a su límite y que podemos tener un tema ahí.
Usted sabe que ese es uno de los problemas, ¿no? Aquí tenemos, pasamos del fenómeno del niño a la niña, de la sequía a las inundaciones. 705, pues gobernador Didier Tavera, estamos felices en su departamento, estamos felices en Bucaramanga, le agradecemos mucho que haya pasado acá a visitarnos, hoy usted es anfitrión, porque nosotros estamos en su casa, estamos acá en el Sky Bar, en el Holiday Inn piso 18, como dice Carlos Arria, rooftop. Un sol maravilloso, un clima espectacular. Felices de venir a las regiones y felices también de tener esa conversación con usted. Gracias de nuevo.
A ustedes muchas gracias. Bienvenidos a esta su tierra. Ya son Santa